Dentro de 2 horas llegaremos a la base. Los Klingons llegarán antes a Pavo. Dígame que tiene una solución.
Creemos que el camuflaje Klingon genera un campo gravitatorio que desvía la luz y otras ondas electromagnéticas alrededor de las naves,
volviéndolas básicamente indetectables para nuestros sensores.
Pero el camuflaje tiene imperfecciones. Lo que parece radiación electromagnética experimenta alteraciones relacionadas con el campo gravitacional del camuflaje.
Si determinamos la relación exacta entre ambas cosas, daremos con un algoritmo que revele la posición de cualquier nave.
Son imperfecciones infinitesimales. ¿Cómo las detectamos?
Colocando sensores a bordo de la nave Klingon para que envíen datos a la Discovery.
¿Enviando un equipo de abordaje transportándonos físicamente? Bien, ¿y cómo nos metemos allí?
Los Klingons saben que la Discovery es un objetivo valioso. Haremos de cebo. Desviaremos su atención de Pavo. Tendrán que ser visibles para atacar.
Sus armas y sus escudos no funcionan mientras son invisibles. Tendremos un breve intervalo hasta que activen los escudos.
El equipo que vaya a la nave instalará 2 sensores. Cada vez que se haga invisible, obtendremos datos.
Pero hay un problema, señor. Recopilar datos suficientes llevará tiempo.
¿Cuánto tiempo?
Días.
No tenemos días. Pero sí un motor de esporas.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Sección 31, vuestro podcast favorito de Star Trek. Aquí seguimos analizando películas, series y todo lo que se menea. Y lo primero de todo, bueno, perdonar si el audio que hoy estoy desplegando no es el mejor, pero es que estoy por ahí y es lo que hay. Y nada, como siempre está Miguel Ángel, que sí que tendrá una voz bonita, terciopelada y sensual.
Sí, porque yo no me voy de vacaciones. Así de
es lo que tiene. Me he ido la ola de calor de Madrid, me la dejo atrás y me he ido a la playa.
Muy bien, pues nada, pásatelo aquí, bien por ahí.
Aquí sufriendo en la playa, comiendo paellas y grabando episodios de 631, como debe ser. Bien.
¿Y qué nos toca hoy?
Pues hoy nos tocan 2 episodios, el 9 y el 10, el 9 en el bosque me adentro, que es la segunda parte del que nos dejamos en el otro episodio de 631, en el que estaban en Pavo y iban los Klingon ahí a destruirlo todo. Y nos encontramos, bueno, pues que reciben la orden de volver a la base estelar, una base estelar, da lo mismo, y que vuelvan.
46, porque, si no me equivoco, es.
No me acuerdo el número, da lo mismo. Lo que quieren es no poner en peligro la Discovery y que se alejen de allí. Y claro, bueno, pues Lorca no quiere seguir esa orden, pero bueno, hace ahí un subterfugio, pues en vez de volver con el motor de esporas, vuelve a factor 5 para que le dé unas cuantas horas para ver cómo pueden, cómo pueden descubrir a esas naves ocultas, cómo pueden lograr que la Discovery pueda saber cómo vencer el dispositivo de ocultación. Y para ello lo que va a utilizar es a Stamets. Ha ideado Lorca una serie de saltos, un total de 180 y pico eran, ¿no? Eran un montón de saltos, microsaltos, que tiene que hacer alrededor de la nave.
Tanto me parece que eran, sí.
Y a la par de eso tienen que ir dos personas, bueno, ir personas, poner dos dispositivos dentro de la nave sarcófago y de esa manera recoger la información que va a lograr descubrir cómo vencer ese dispositivo de ocultación. A la par de esto, pues vemos que estas dos personas, por supuesto, van a ser Michael y Tyler los que vayan a la nave, y aquí ya una vez en la nave, pues descubren al almirante, que está ahí inconsciente, y bueno, y Tyler vuelve a ver a Lerrell y empieza a tener esas visiones que le angustiaban, y empieza a tener recuerdos, y empieza a tener un comportamiento un poquito de estrés postraumático. Bueno, al final de todo, pues logran poner los dos dispositivos, Stamets hace los 100 y pico saltos y al final pues descubren cómo pasar ese dispositivo de ocultación y al final destruyen la nave de la nave sarcófago, ¿no? Junto con a este Klingon malo, Cole, que ya no lo veremos nunca más.
¿No?
Y bueno, aquí luego se bifurca la historia en dos cosas. Y la más importante es que van a dar el último salto, ya el último salto a la base estelar 46, y pasa algo, pasa un fallo en el salto y aparecen en otro sitio y nos dejan aquí un poquito qué es lo que ha pasado. Y luego también la otra cosa que sucede, que luego lo hablaremos al final, es que nuestro querido Tyler pues tiene unas imágenes muy sórdidas de una escena un poco sexual con Lerrell, que se ve ahí por primera vez una Klingon desnuda completamente ahí con unas protuberancias y unas cosas ahí muy, muy chungas.
Sí, un poquito desagradable la muchacha.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, a mí el episodio me gustó. No sé, ¿a ti sí, qué te lo ha parecido?
Sí, muy, muy cargado de emoción, de acción, de bueno, un protagonismo muy copado por Michael, pero en cierto sentido pues distribuido entre lo que estamos viendo en la nave y en la nave en la Discovery y en la nave Klingon, ¿no? Con este Core es la casa y yo creo que es el Klingon clásico, ¿verdad?
Sí.
No me estoy equivocando. Uh-huh. Que intuye que algo está ocurriendo y que, fíjate, mi recuerdo es que salía más en la serie y luego
sí,
viéndolo ahora dije, pues sale muy poquito.
Sí, sí, yo también.
Sale muy poquito el hombre y es un hombre, pues visualmente está bien el diseño del personaje y no estaba mal para nada, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, tenemos a este Tyler que ya le empiezan a fallar algo. Esta excusa del estrés postraumático pues se va a desmoronar rápidamente con lo que veremos. Y bueno, aquí ya se ve muy turbio a Lorca, ¿verdad? Quizás los que no sospechasen, y aquí te deja claro que este tipo esconde algo. Parece muy claro que él es el que impone este subprograma, ¿no? Que es el que nos va a llevar a otra dimensión, ya es algo que habíamos anticipado y que puede que aquí se precipite porque Stamen le dice que este va a ser el último salto que haga, ¿de acuerdo? Yo creo que tampoco estaban a 5 horas de viaje, podían haber ido perfectamente en velocidad de curvatura, ¿no? Pero si no, se acabaría la serie.
Y además aquí cómo le manipula, porque le empieza a decir, no, me van a dar una medalla, pero le he dicho, no, que te la den a ti, que has salvado la federación y tal.
Claro, claro.
Y le dice, bueno, joder, por ti, por ser tan bueno, porque has luchado, voy a hacer el último salto. Y otro, no lo hagas, que estamos, como tú dices, estamos cerca, ya lo haremos, va, pues sí, lo vamos a hacer. Está claramente influenciado lo mismo cuando le comenta lo de los 180 saltos, ¿no? Que le está manipulando porque dice, no, todo esto y con esta información vamos a conseguir un montón de información de la nave Klingon, todo lo que tú quieras, pero también mira todo lo que hay alrededor, los canales que conectan otros universos y tal. Claro, también es el científico y todo eso pues se le hace ahí un poquito el culo pesicola. Dice, hostias, qué científico es el Lorca, yo que no me lo esperaba.
Sí.
Ahora que sabes todo lo que sabes, dices, qué cabrón, cómo lo estaba manipulando toda la información. Claro, sí. Vas enlazando todo lo que ha hecho Lorca durante todo este tiempo de ir a la Discovery, la nave que puede dar saltos, ver si entre los saltos puede ir a otros universos, empieza a recabar información y aquí te das cuenta de toda esa manipulación a donde llega, como tú bien dices, a que en el último momento vemos que toca ahí el control y pasa algo y luego nos enteraremos pues que ha ido a otro sitio, no ha ido a nuestro universo normal.
Exacto, además con esa frase tan bien metida, ¿no? De bueno, vámonos a casa. Sí, pájaro.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, quizá estamos desatendiendo lo que está pasando, lo que ha ocurrido antes en esta batalla final, ¿no? Entre comillas, con la sarcófago, que es una batalla que está muy bien, que está muy original, el planteamiento de cómo hacen para poder triangular la posición de esta nave, ¿no? Y desvelar el código de camuflaje, pues bueno, pues mucha tecnocháchara, pero sí, que funciona estupendamente.
Pero es muy efectivo sí, el episodio. Yo me he fijado más esta vez en la forma visual de hacerlo, ¿no? El tema de cómo van contando los saltos, vas viendo que Stamets está jodido, los saltos que va dando, y lo que tú has dicho, ahí Cole se da cuenta que algo pasa y dice, uy, esto no me gusta un pelo, vámonos, y aquí es cuando interviene Michael y se pelea con él.
Sí, bueno, pues que no ganan los Klingon porque son como son, de especiales. Porque, sí. Porque está, hasta es tan fácil de decir, ah, que estás tú aquí, venga, curvatura, vámonos. Nos piramos, vámonos. Y ya vamos arreglando lo nuestro fuera, ¿no? Así sí, que, sí. Que ahí me chirrió un poco que la propia inteligencia del Klingon se viene abajo porque le pica mínimamente, dices, hombre, que ni siquiera hace falta que estés por aquí, que sabes que te la están clavando,
sí.
Que te la van a meter doblada.
Es muy inocente, ¿no? Ahí demuestra mucha inteligencia y de repente una inocencia de, ah, que tú matases a tu Kuzma, venga, te voy a matar aquí ahora mismo, me da lo mismo lo que pase.
Sí, claro.
Que ni, leche, venga,
que ni siquiera llevarle el volante, ¿no? Pero sí. Bueno, no desmerece para nada este capítulo. A Michael le está perdiendo aquí las emociones que la convierten en casi irracional, ¿no? No hace falta que tenga nada de Vulcano, en mi opinión, pero en este caso es pues, muy irracional porque se está viendo que Tyler no está para nada. Uh-huh. Y es que insisten en meterle misiones que no está para cumplir, ¿no? Y ella se da cuenta y aún así por una extraña concepción de la fidelidad, pues expone a toda la nave, innecesariamente, uh-huh. Pienso yo.
Bueno, es parecido a lo que pasa con Tilly y con Stamets, ¿no? Que Tilly sabe exactamente lo que está pasando y se deja influenciar por Stamets para que no se lo diga a nadie.
Sí.
A lo mejor esta vez tampoco estaba el hombre como para dar 180 saltos.
No.
A lo mejor no estaba ni para dar 10, pero bueno.
No, pobrecito mío. Pero es que si me apuras, eso tiene más sentido, ¿no? Porque realmente lo que hace Stamets, solo lo puede hacer Stamets. No lo puede hacer nadie claro. Más. Y yo creo que en esta nave hay gente para hacer cosas como las que se les está encomendando a Tyler. Uh-huh. Así que yo ahí sí que no acabo de entender las decisiones que toma esta mujer, pues cargadas de emocionalidad, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal la escena de sexo? Vamos al sexo, que es lo que importa.
Pues tampoco, a ver, da mucha grima. A mí no me gustan los Klingon que...
Desnudos, a mí los Klingon desnudos no me gustan.
Que han metido aquí, ¿no? Con todos estos pinchos, por favor, ¿sabes? No es algo que me marcase especialmente, sino bueno, pues más allá de reincidiendo en este diseño en el que en cierta forma no van a tardar en recular en la segunda temporada y que uh-huh. Bueno, pues a mí particularmente no me gusta. ¿Sabes? Con esta relación turbia que tiene este hombre con ella. Uh-huh. También yo creo que cuando, no sé, a ver, hombre, también quiero pensar que es el jefe de seguridad, ¿no? Pero es que parece que cuando va a verla no hay nadie por ahí y puede hacer lo que le dé la gana y todo esto, ¿no?
Eso luego lo veremos en el siguiente, cuando vaya a la celda vacía.
Uh-huh. Sí. Pues eso, bueno, ¿no?
Sí, no. Luego en el próximo episodio vemos un poquito más la relación entre Lerrell y Tyler. Vamos allá a completar el círculo y saber qué es lo que ha sucedido, o casi. Uh-huh. Todavía no lo vamos a completar de todo, pero ya vamos a ver cosas.
Sí.
Y una de las imágenes que me gustó la primera vez, y esta me ha vuelto a gustar, es cuando Lorca se pone la gota de los ojos y dice, hostia, lo quiero ver todo en 3D. Sí. Lo quiero ver en Full HD.
Sí.
Cuando destruye la nave sarcófago. Qué tío.
Sí,
a mí este Lorca, si fuese de este universo, no del universo espejo, joder, molaría más. Ahora cuando ya dices, no, es que es del universo espejo. Entonces dices, bueno, pues lo normal del universo espejo, un tío normal.
Sí. Sí.
Pierde esa originalidad y ese carisma que le daba ser una persona del universo Prime, lo que pasa que pues enfocada pura y duramente a la guerra.
Sí, a salvar esto con cierto conflicto interior. Yo quizá lo que menos me pegaría con lo que hemos visto hasta ahora de este Lorca, lo que menos me ha gustado, es cuando se carga su tripulación. ¿Sabes? Eso sí que no me encaja en ninguno de los posibles términos dentro de un miembro de la flota estelar. Uh-huh. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, él lo abduce a que él prefería matar a su tripulación que muriesen cogidos por los Klingon y torturados y demás. Lo que pasa es que, claro, cuando ya piensas... Eso dentro del Prime no te encaja, pero cuando piensas que es un tío del universo espejo, dices, te dejó morir a esta tripulación porque le sudaba todo. No tenía ningún apego con ellos.
Sí. Sí, me gustaría ver la historia de este Lorca en su llegada a este universo, en lo que, en cómo fue adaptándose a él y bueno, convirtiéndose en el capitán que hemos visto. Esa historia estaría bien, como la de la Discovery del otro universo en el Prime, pues el caso del viaje de Lorca estaría interesante de ver.
Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a dar un pasito más. Ya hemos dado el salto, hemos estado en un universo y pasamos al siguiente episodio. Esto ya es un no parar. De aquí hasta el final todo está relacionado y no nos da un momento de descanso.
No. Y yo vuelvo a decir lo que hablamos el otro día, que para mí de forma muy, muy orgánica el cómo se mezcla la trama de Lorca con la trama de la guerra, el universo espejo. Yo creo que funciona todo maravillosamente y que sí que hicieron un buen trabajo de preparación los guionistas.
Sí.
Me estoy descargando los registros, los planes de combate y la información confidencial del núcleo de la incursora Klingon. Confirmo que estamos en un universo paralelo. En uno no gobernado por la Federación, sino por una organización fascista humana conocida como el Imperio Terrano. La mayoría de lugares y naves de nuestro universo, como la Cooper, existen aquí. Y las personas también.
¿Podríamos encontrarnos con versiones de nosotros mismos?
En teoría, sí. Vaya. Pero los terranos parecen ser nuestra antítesis en todos los sentidos. Son un pueblo tiránico, racista y xenófobo también, que domina todo el espacio conocido. Los gobierna un emperador sin rostro.
¿Y las naves que encontramos?
Son de una fuerza rebelde, compuesta básicamente por especies no humanas. Luchan por la libertad. Los rebeldes desconfían y tienen miedo de los humanos. La cultura terrana parece estar basada en el rechazo y el odio incondicionales hacia todo aquello que sea diferente.
Incluidos nosotros. Así que nada de ir a pedirles un poco de azúcar.
Venga, pues cuéntanos, ¿qué pasa en A pesar de ti mismo? Episodio 10.
Pues vamos, llegamos a este nuevo universo, llegamos a un campo de batalla en el que se encuentran naves Klingon, pero que parece que tienen también algún tipo de tecnología familiar para Michael. Y bueno, pues la búsqueda en estos restos de la nave lleva a desvelar lo que bueno, pues ya los fans podían haber anticipado, que estamos en ese universo espejo que ya conocíamos de series anteriores, aunque para los protagonistas es completamente nuevo, ¿no? Y bueno, pues es el proceso de aclimatamiento a este lugar y los planes que surgen para ver cómo podemos regresar a nuestro universo. Stamen no está ni se le espera a la criatura. Y bueno, pues vemos también ese proceso en el que Tyler parece que está descubriendo algo que bueno, pues ya quizás se podía también intuir, ¿no?
Uh-huh.
Así que ahí lo tenemos. ¿Cómo lo ves tú?
Pues bien, me parece un episodio un poquito más de transición, ¿no? Para explicarnos, sí. Transición, para explicarnos en qué universo estamos, cómo se comporta, aunque ya lo habíamos conocido por todas las series que hemos visto anteriormente, pero para explicarnos aquí las reglas, ¿no? También nos explican pues que quién es Lorca en este universo, que es un traidor, sí. Y que Michael en principio está muerta, ¿no? Era la capitana de la Sensu. Y bueno, lo que está buscando Lorca, o por lo menos pretendiendo que busca Lorca, es cómo volver a casa, a cómo volver al universo Prime, ¿no? Aunque luego nos damos cuenta que eso a él le da un poquito lo mismo. Y aquí pues entra una nave que ya ha salido en tres series diferentes, la de Fayan.
Sí.
La de Fayan de la clase Constitución, que salió
sí,
en la serie original, aunque fuese solo de pasada, y en Enterprise y ahora aquí, ¿no? Es la nave continua que ha continuado este viaje al universo espejo, ¿no? Y bueno, ellos se dan cuenta que si la de Fayan ha llegado allí, pues de alguna manera ellos podrán volver al universo normal sin la ayuda de Stamets, ¿no? Que Stamets está ahí pajarito.
Uh-huh, claro.
Estaba diciendo cosas como que no entremos en el palacio, luego entenderemos qué es eso del palacio.
Sí. A ver, que luego toda esta búsqueda realmente es una especie de McGuffin, ¿no? Porque pues, sí, finalmente tampoco va a llevar a nada el tema de la de Fallon, si bien pues bueno, pues eso no sirve para enlazar con la continuidad clásica y para que la tripulación se motive a la hora de contactar y hacerse pasar por uh-huh. miembros de este imperio terrano, ¿no? Que yo creo que además pues mola ese concepto, ¿no? Yo creo que también era divertido en la serie clásica cuando se tienen que hacer pasar por sus homólogos, ¿no? Y eso, o sea, que una conexión con algo que habíamos visto no hace demasiado tiempo dentro de las series, ¿no? Al menos de nuestro repaso, que es cuando bueno, pues se encuentra el Imperio Terrano con esa nave del universo Prime y Tolianos y toda la pesca, ¿no? También, bueno, pues se presenta este personaje del emperador terrano, un emperador sin rostro, ¿no? No, tampoco lo veo, tampoco entiendo mucho por qué no tiene rostro. El emperador no le veo mucho sentido, ¿no? Pero
bueno, para darte la sorpresa. Aquí
para darte la sorpresa. Para darte la sorpresa, ¿no? Porque yo creo que, hombre, que las dictaduras militares trabajan mucho el tema de la propaganda y eso de tener un rostro potente es relevante, ¿no? Pero bueno, da un poco lo mismo. No nos podemos poner tiquismiquis y eso, pues una nueva aproximación a este mundo. Volvemos a ver o vemos un rediseño de todos estos uniformes. Quizá nos vamos a quedar todos con los de Enterprise, ¿no? Aunque bueno, yo creo que algún oyente nos dijo que no era de sus favoritos, ¿no? Que no le gustaba tanto ese capítulo, como yo pensaba que existía bastante unanimidad en decir que ese capítulo de Enterprise era de los más memorables, pero bueno, no, quizá no todo el mundo piensa así. Pero bueno, pues no está mal, no está mal la historia. Yo creo que es en el siguiente capítulo, no es aquí, cuando Michael dice una frase que me gusta mucho, que habla de que realmente estos no, los terranos no son tan fuertes, sino que se sustentan en un miedo eterno, con lo cual ellos trabajan en la confianza y entonces es más genuina la fuerza de la que dispone la Federación, ¿no? Pero bueno, iremos conociendo más en profundidad todo lo que hay a este lado del espejo más adelante, pero de momento se plantean buenas cosas, ¿verdad?
Bueno, yo creo que aquí sale uno de los personajes más importantes de toda la franquicia, ¿no? Que es la Capitana Tilly.
Hombre, ¿no? La Capitana Muerte.
La Capitana, ¿no? Muerte.
Sí, sí, sí. Con todo, me alegro de que tampoco lo hayan convertido en un chiste, ¿no? Y que bueno, pues que realmente sí que está bien estos momentos en los que bueno, pues a ella le toca lidiar con esa posición que tiene aquí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Con este primer contacto con esta nave de la Federación, que bueno, pues originalmente iban a poner una, pero se quedaron sin tiempo, puedo suponer que también sin presupuesto, y es simplemente una comunicación con este capitán que dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Que no le cogen el teléfono y están a punto de disparar.
Destruir a la nave.
Sí.
A mí me gusta el cómo hace la actriz de Capitana Tilly, porque tú ves la diferencia entre cómo luego interpreta Michael su papel de persona de lo que es del universo espejo, y lo hace mucho más violentamente y mucho más metida en ese papel, pero en cambio Tilly lo hace metida en el papel, pero de una manera un poco naive, ¿no? Es un poquito, no, el que yo no puedo, y me gusta cómo lo hace la actriz en este caso.
Sí, volvemos a decir, ¿no?, que quede claro que no tenemos nada contra la actriz, sino,
no, para nada,
sino que es su personaje el que no nos convence. Y sí, sobre todo para mí la decisión que te comento de no convertirlo en un chiste, quizá en esta escena el chiste va por otro lado, que yo no había pillado porque yo lo veo, sabes, en doblado, pero que hay un momento en el que la capitana Tilly, entre comillas, dice, bueno, que le pasó con mi ingeniero, ¿no? Y le dice Michael lo de, bueno, que no sabemos quién es usted aquí, así que false la voz. Y sí, se pone a hablar con acento escocés, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo creo que clara referencia a Scotty, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí estaba el chiste, pero bueno, me alegro de que no hayan pues explotado la vena cómica del personaje de Tilly con un momento que hostia, pues tiene que ser agobiante, ¿no? El tener que hacerte pasar por
un
una carnicera,
pinta, sí,
exactamente, sí. ¿No? Que bueno, pues que no refleje nada lo que eres, pero te toca el hacerlo ahí.
Claro. Bueno, aquí tenemos dos puntos importantes de este episodio, que es cuando Lerrell despierta a Tyler, ¿no? Despierta a Bok. Uh-huh. Que vemos, como tú bien dices, que entra ahí como Pedro por su casa, vale, que es verdad que es el jefe de seguridad, sí, y que tendrá los códigos de acceso para entrar donde quiera.
No, claro, o sea, tan sencillo como decirle al...
Vete de aquí.
Exactamente, claro. vete a tomar un descanso.
Claro.
¿Sabes?
No, sí, pero aquí vemos como Lerrell le dice que le va a decir cosas, le empieza a hablar en Klingon, y él empieza a hablar en Klingon, precisamente, claro. Porque este hombre, ya sabemos luego en un futuro, pues que nos van a explicar que era Bok y lo que le ha pasado. Y esto es uno de los puntos importantes por la segunda cosa importante que va a pasar en este episodio, aunque luego no va a ninguna parte, que es la muerte del doctor.
¿Es en este capítulo? Es que los estoy confundiendo.
En este episodio, Tyler va a ver al doctor, a Calvert, está ahí al lado de Stamets hecho un pajarito. Stamets empieza a decir que si el enemigo está aquí, el enemigo está aquí. Y al final el doctor pues descubre algo, dice, bueno, pues es que la primera vez que te escaneamos no nos parecía, pero es que ahora vemos que por dentro estás hecho un desastre, que tienes un montón de tejido cicatrizante, que aquí no vemos cosas normales, vas a tener que quedarte aquí. Y es cuando le coge y le parte el cuello.
Sí,
ahí delante de Stamets, bueno, Stamets claro. Pajarito.
Claro, me gusta cuando dice, no, te hemos hecho todas las pruebas, tal cual, sí. Dicen, benditas, es como el biofiltro este del teletransporte. Que
está siempre... lo que le salen los huevos al guionista. Sí, sí.
Está siempre ahí, pero cuando hay algo importante no sirve para una mierda.
Sí, sí.
¿Sabes? Pues
lo mismo. Te hicimos todas las pruebas, bueno, pero ahora te las hemos vuelto a hacer y anda, pues es verdad. Hay algo raro. Sí,
exacto. No, que el ordenador interpretó que todo esto, digo, pero si al hombre le hicieron un Cristo. Claro, pero bueno, yo ahí sobre todo el decir, bueno, doctor Colbert, ¿no se le ocurre decírselo al capitán antes de reunirte? No, no te digo al capitán, díselo a la enfermera, ¿sabes? Díselo a tu jefe, que oye, que pasa que
él no
algo.
Él no es el jefe médico, él es un médico.
Claro, él no es el jefe médico, o sea, claro. Cuenta algo porque algo importante está pasando, ¿sabes?
Sí, sí.
Así que eso me chirrió. Luego el tema de bueno, yo honestamente, gustándome eso, el doctor Colbert, sobre todo en la última temporada, ha sido cuando más me ha gustado, cuando se ha visto más como un profesional que como una pareja. Porque yo creo que en esta, las dos primeras temporadas funcionaba como pareja de Stamets. No sé si lo ves tú así.
Sí,
y
sí, sí, sí.
Quizá lo que menos me interese la vida personal de la gente, ¿no? Pero yo no tenía ningún aprecio. A ver, ningún aprecio. Que yo no le echaba de menos, sino volvía. Y el que lo resuciten de esta manera tan tonta como le resucitaron, pues a un personaje al que no he tenido, que no he echado en falta, pues mira, pues fíjate, me hizo más ilusión volver a ver al alférez este de la Shenzhou,
sí,
que matan en el
sí.
piloto, ¿no? O cuando vuelva a salir también la jefa de seguridad. Por algún motivo me simpatizaron más, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que bueno, pues el doctor Colbert, que el motivo de este desafecto se basa en eso, en que no ha pasado de ser la pareja de...
Claro, pero el problema es que ya que lo matas, pues tenés valor y mátalo.
Claro, mátalo.
Es le puedes meter una leche, dejarlo y pajarito también, y meterle en cualquier lado de la nave y seguir a tu bola. Pero lo matas para luego resucitarlo... Y tampoco le resucitas y le haces, yo que sé, le das poderes, le conviertes en Superman, yo que sé, cualquier cosa. Pero para esa tontería no lo hagas.
Sí, ya llegará el momento de
que... Ya llegará cuando hablemos de este tema.
Pero de la segunda temporada, de las cosas que menos me gustan, ¿no? Porque incluso ese motivo en la al final de la primera temporada, cuando reciben todos esta medalla y su esposo sostiene la de él y tal, eso es un momento emotivo que al final, bueno, pues desmerece porque le resucitas, ¿no? Claro.
Uh-huh. Y yo luego lo que también me chirría de todo esto es que Tyler mata al doctor y no se entera nadie. O sea, en una nave que tiene llena de sensores por todas partes, eso no lo registra nadie.
Sí, sí, aquí el efecto dramático se impera sobre lo que pueda tener más lógica. Yo sí que me extrañó cuando lo vi en su momento el que pensasen que había sido Stamet, pero bueno, pues también me gustó la idea, ¿eh? No me molestó, ¿sabes?
Sí, que es también en un arrebato de locura de la que le estaba dando, pues que lo matase y ya está.
Claro, cuando aparece abrazado al cadáver de su marido y tal, pues es estas cosas que blanco y en botella, pues qué vas a pensar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues tenemos a Tyler.
El humano, no, hombre, no.
Tenemos a
Porque Stamets. Eso tampoco, escucha, a mí lo que me sorprende de toda la escena es que, venga, cogen todos esos datos y luego esos datos no quedan en ninguna parte. O sea, yo me imagino que es que Tyler los borraría, pero claro, también Tyler está un poco desorientado, pues a lo mejor no se puso a borrar los datos o no, yo qué sé.
O no lo buscaron.
Me parece todo cogido con pinzas. Esta escena luego una vez que la ves, como tú bien dices, bueno, pues no lo pienso y me dejo llevar y ya está, pero cogido un poquito, se podría haber esforzado un poquito más en hacer otra cosa.
Sí, bueno, pero yo tampoco me chirrió tanto, pero sí que hay cosas que a poco que reflexiones podían haberlo elaborado un poquito más.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Sabes? Pero sí, lo de o yo qué sé, que Colbert lo descubra según está hablando con él y no que lo venga pensado de casa y no uh-huh. y no haya hablado, no sabemos por qué. Claro. Pero bueno, o sea, no es mal giro para mí. Y es un momento dramático, interesante, que ya supone un antes y un después para este personaje de Tyler, ya no hay vuelta atrás con su uh-huh. con su estado y bueno, pues nos abre a escenas que vamos a ver también en capítulos posteriores. Sí. Y que van a tener mucha relevancia también para la resolución del conflicto.
Uh-huh. Correcto. Pues nada más, yo creo que no podemos hablar mucho más de este episodio.
No, nos está anticipando la llegada de momentos muy potentes, ¿no? Uh-huh. Y pero bueno, pues de momento tendremos que esperar para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y para estos nuevos descubrimientos que nos quedan en el universo espejo.
Nos queda todavía toda la parte del universo espejo y luego todavía nos queda resolver el tema de la guerra con los Klingon, a ver cómo acaba todo esto.
Sí, sí, sí. ¿Qué nos quedan? ¿Seis capítulos, no?
Sí, nos quedan muy poquito, nos quedan seis.
Uh-huh. Pues nada. De nuevo, en mi cabeza era bastante más largo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo que bueno, ahora parece como que todo se resuelve de forma precipitada, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando lo vuelves a ver diciendo, ojo, pues mira, fueron tan potentes estos momentos que realmente a mí todo su travesía por el universo espejo sí que me resultaba emocionante de pensar, bueno, ¿y cómo coño van a salir de aquí, ¿no? En este lugar tan chungo. De acuerdo con todo lo que tienen que hacer, todo lo que se tienen que exponer, lo que están todavía a punto de descubrir, ¿no? Yo creo uh-huh. que es una trama interesante y que aunque te saque de todo lo que nos habían contado hasta el momento, que es la guerra contra los Klingon, pues se resuelve bien.
Uh-huh. Sí, lo que estás diciendo tú, todo lo que tienen que hacer, que por ejemplo Michael tiene que matar al alférez este sin nombre que muere en el primer episodio, que es compañero suyo en la Senzu, pues lo tiene que volver a matar ahora.
Sí, sí, sí. Ya, vamos a ver un montón de personajes ahora que van a morir dos veces. Así sí. que bueno, pero que a mí me volvió, me gustó volver a ver a la Senzu, que es una nave muy chula. Y bueno, pues fíjate, ya lo discutiremos. La nave que no me gustó nada es la Caronte, ¿no? La nave
qué cosa más fea, por Dios.
Es muy fea. Pero luego he visto diseños de producción y tal, y es que no había uno bueno. O sea, y mola mucho el concepto, pero la nave me parece feísima.
Sí, sí, ya hablaremos de esa nave porque es que eso es horrible.
Sí, a ver, hombre, a lo mejor a la gente le ha gustado más, ¿no? Pero a mí me pareció un horror, ¿no? Sí, sí. Y bueno, con estos uniformes que tampoco están mal del todo, mejor que los de la serie clásica, hay que admitirlo.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Estos uniformes me gustan, a mí no me desagradan tampoco, como dices tú, los de Enterprise. Y el episodio de Enterprise cuando van al Universo Espejo, bueno, no van al Universo Espejo, es un episodio del Universo Espejo. Sí, también me gustó bastante. De hecho, nunca habíamos tenido un episodio que fuese del Universo Espejo. Siempre hemos tenido como estos, gente que viaja de un universo a otro, pero tan así del Universo Espejo no habíamos tenido.
Sí, 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 todavía nos queda, ¿eh? Al que le guste el Universo Espejo, todavía le queda. Segunda temporada, tercera temporada, ¿no? Con ese capítulo que yo creo que fue doble, que a la gente no le gustó nada, y a mí sí me moló el ver a Philippa Giorgio volver para allá.
En el tiempo de podcast todavía quedan como 15 o 20 años, ¿eh?
Sí, todavía nos queda, con lo cual, si anticipamos un poco, no hay problema.
La gente se va a olvidar. Cuando esto lo escuchen los hijos de los que nos están escuchando ahora, que más o menos cuando lleguemos a ese episodio, pues tendrán que refrescar la mente.
Oye, yo quiero un Lower Decks en el Universo Espejo, ¿eh? Que puede ser muy divertido.
Hostia, pues no me extrañaría que hicieran algo de eso en la próxima temporada, ¿eh?
Sí, sí, sí. En lo que se ha visto, que se ha visto poco, aunque bueno, a día de hoy que estamos grabando esto el 11 de agosto, pues no se ha visto nada, ¿no? Pero sería muy divertido el ya de por sí es muy extremo, es muy caricaturesco ese universo, con lo cual todo lo que cuenten allí puede ser muy demencial, ¿no?
Sí, sí. Bueno, quedan 12 días para el estreno del primer episodio, el día 23.
Sí, para nosotros, según estamos grabando esto, queda eso. Así que ya veremos qué nos depara esta nueva temporada, ¿no?
Seguimos con noticias de cuándo lo van a estrenar en el resto del mundo civilizado.
Sí.
Y sí, tampoco sabemos nada de Paramount, porque la última noticia que ha salido de Prodigy ha sido que lo estrenarán en Inglaterra en algún momento. Se ve que Paramount Plus y Sky, un canal inglés, han hecho un acuerdo para que Sky imita Paramount Plus, cosas así, pero eso ya estamos hablando del 2022.
Sí.
Y no sabemos exactamente qué va a pasar con esa serie tampoco fuera de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y Sudamérica, que en países de Sudamérica sí que tienen ya Paramount Plus.
Sí, 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 sí. Pues vamos, de nuevo imagino que no se han dicho nada de resultados ni nada, ¿no?
Así, no han dicho nada. No sabes que eso lo tienen todo muy, muy hermético. Eso no te creas que dicen mucho.
Sí, sí, sí.
Y ya ves, por ejemplo, Paramount hasta ahora, que no tenía un canal de streaming global, sus películas las ha ido vendiendo por ahí. La última, creo que lo hablamos, no me acuerdo si en el episodio, en el último episodio o en persona, fue la de La Guerra del Mañana, que es de Paramount, ¿no?
Sí, 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 sí. Se han encontrado con lo de a ver cómo amortizas una película tan cara. Yo creo que fue estando muy bien la película y bueno, pues posiblemente habría tenido cierto éxito. Pero, hostias, es que te juega mucha pasta. No me pareció mala decisión. Mira, una que en estos momentos han estrenado en Estados Unidos, no ha tenido mucho éxito, y en España, no sé, en otros sitios del mundo, no van a estrenar, es la de Snake Eyes.
Sí, pues dicen que al final sí que la van a estrenar, ¿eh?
Ah, ¿sí? La última noticia...
Que dice, al final estrena en España, pero no me metí a verla y no estoy seguro en qué condiciones. Pero sí, la había escuchado, porque se ve que esa película tampoco había tenido una repercusión muy grande.
No.
No sé yo si le interesará a mucha gente la vida del ojos de serpiente este y de la baronesa y todo eso. No.
Sí, sí. Sí, hombre, a mí las otras me resultaron graciosas, pero claro, nos tenemos que remontar hace un montón a las películas de G.I. Joe, que yo creo que nadie echaba en falta, ¿no?
Claro, por eso es que G.I. Joe, no sé yo si ahora mismo alguien lo echa en falta. Nadie, pero nadie.
Sí, sí, pero bueno, viene a ser una peli de un ninja, ¿sabes? Que eso siempre mola. Uh-huh. Pero bueno, pues si la ponen en España la veremos.
Bueno, ya te digo que no sé si la van a poner en cines. Me pareció que el titular era que la ponían, que al final va a venir a España, pero no aclaraba si era, porque no, ya te digo, no leí el artículo, si era, iba a ir en cines o se la había vendido a alguna de estas, a Netflix o Amazon o alguna.
Sí, pues ya lo veremos. Ya,
ya lo veremos. Y noticias de Star Trek, pues no tenemos ninguna más.
Sí, hombre, que lo de la venta de vestuario que me contaste.
Ah, bueno, sí, que hay una subasta. Lo podéis ver, me parece que en el mismo que página web oficial de Star Trek, StarTrek.com, la podéis ver y subastan uniformes de la primera y segunda temporada de Discovery.
Uh-huh.
Tenéis, sí, por ejemplo, sí, el uniforme de Michael, tenéis también el del Capitán Pike, tenéis el uniforme de Tilly, de la Capitana Tilly, del Universo Espejo, y bueno, y también el de Stamets, algunos por ahí. Los precios rondan, para los que podéis comprarlos, entre $3,000 y $5,000.
Uh-huh.
Me imagino que será el precio que ellos han pensado, pero si alguno sube de la puja, pues mira, pues mejor.
Pues mira, no... Hombre, a ver, sacaron mucha pasta con el tema de todo lo que vendieron hace unos años, que
sí.
Además de cosas aquí que llevaba el secundario de tal escena, de tal capítulo, de...
Sí, sí.
Y aquí, pues mira, pues esos al menos no me extrañaría que los vendiesen. Uh-huh. Y ahí está, pues si alguien quiere que se dé el capricho y vaya por casa vestido de Capitana Tilly.
Tilly, sí, sí. Yo, como tú hemos dicho antes fuera de micrófono, pues yo tampoco es que soy muy fetichista con esto de los uniformes. No,
sí, sí.
No me he ido comprando pijamas ni nada parecido para ponérmelos por ahí. Nunca me ha llamado la atención. Pero vamos, sí. Yo sí que hay mucha gente que le gusta, que se hace sus propios trajes, que algunos hacen unos trajes, vamos, pero calcados al original. Y mucha gente que pueda gastarse ese dinero y quiera, pues tiene una oportunidad, claro, en estas subastas, ¿no? Que anteriormente era mucho más difícil meterte en estas subastas porque las hacías en Estados Unidos y no tenías posibilidades, pero yo me imagino que esta subasta pues se hará online y podrá pujar cualquier persona.
Sí, como te presentes tú con ese uniforme en tu casa, ¿qué te dice tu mujer?
De
que te está... con cualquiera. Me he gastado 3.000 euros en esto, cariño, pues...
Tengo que reformar el baño de aquí, de la playa. Estoy yo como para gastarme 3.000 euros en un uniforme.
Sí, sí,
3.000 euros ya me pega mi mujer.
No, hombre, a ver, yo este tipo de fetiches que tenga el ADN de los actores, pues me da un poquito igual. A mí sí que me gustaría tener algún uniforme, te soy sincero, ¿no? Yo, mis favoritos son los de Espacio Profundo 9, Voyager... y las casacas, ya sabes, pero bueno, también he visto los precios en las convenciones, siempre están por ahí de relativa calidad y un poquito caros, así que digo, mira, me contengo. Pero no te digo yo que no me veas un día con un uniforme de operaciones de Voyager.
Uh-huh. Yo, a mí el que siempre me gustó es el de las películas, ¿no? El de las películas de la serie original.
Claro, claro, la casaca.
La casaca roja con su distintivo rojo, azul, el que fuese.
Sí, sí, sí.
Y a mí siempre me ha parecido el más elegante. Yo me hubiese gustado casarme con ese, pero no sé por qué mi mujer dijo que no.
Sí.
No lo entiendo.
De verdad, ¿cómo
son? ¿Cómo son las mujeres?
Pero bueno, pues es lo que esperamos tener algún día, alguno de estos uniformes con los que grabar el programa.
Sí. Si nos compramos ese uniforme, lo haremos en directo en Twitch.
Hombre, por supuesto.
Para que nos veáis vestidos.
Por supuesto.
Porque ahora nos tendríais que ver desnudos y no planos.
Que va a dar gusto vernos.
Va a dar gusto vernos.
Pero bueno, pues quien escuche esto y le interese meterse en la puja, pues ya sabe que hay cachivaches por ahí que pueden ser de su interés.
Y si alguno lo compra, por favor que nos mande un mensaje y una foto, sí, sí. Y gustosamente lo publicaremos.
Por favor, por favor. Y nada, pues ya, bueno, ya hemos llegado al Universo Espejo.
¿Sí?
Y esto tira para adelante.
Uh-huh. Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Muy bien, pues un placer, Juan.
Igualmente, espero que todos hayan disfrutado este episodio, tanto como hemos disfrutado nosotros, y que sigáis ahí escuchándonos episodio a episodio. Nos veremos, bueno, nos escucharemos muy pronto.
Pues un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.